Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celison y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast.
Hoy quiero hablar de Zygmunt Bauman, quien fue un sociólogo y filósofo polaco-británico de origen judío y autor de numerosos libros. Nació en el año 1925 y falleció en 2017. Su obra comenzó en la década de 1950 y se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto y la hermenéutica, que es la técnica o método de interpretación de textos que se remonta a la exégesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia. También trató sobre la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de comunidad líquida y acuñó el término correspondiente junto con el también sociólogo Alain Touraine, que es francés y que sus principales investigaciones tratan sobre la sociedad postindustrial y los movimientos sociales. Ha escrito alrededor de 220 libros, de los cuales comentaré algunos. Comenzaré por su obra más conocida, que es Amor líquido, en el que Bauman hace referencia al vínculo frágil que describe las relaciones interpersonales que se forman en la posmodernidad, con un certero análisis acerca de la sociedad en el mundo globalizado y los cambios radicales que impone a la condición humana, concentrándose en el amor, en miedo a establecer relaciones duraderas más allá de las meras conexiones y los lazos de la solidaridad, que parecen depender de los beneficios que generan. El amor al prójimo, uno de los fundamentos de la vida civilizada y de la moral, está distorsionado hasta el temor a los extraños. Los derechos humanos de los extranjeros y los diversos proyectos para deshumanizar a los refugiados, a los marginados, a los pobres. Zygmunt Bauman muestra cómo la esfera comercial lo abarca todo, como las relaciones, los riesgos y angustias de vivir juntos y separados son siempre pensadas en términos de costes y beneficios, o sea, de conveniencia. En eso es lo que trata el amor líquido. Otro título, Vida líquida, donde describe la manera habitual de vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas. Se caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado, puesto que se halla inscripta en una sociedad que, en cuanto líquida, no mantiene por mucho tiempo una misma forma. Desde esta óptica, lo que define nuestras vidas es, por lo tanto, la precariedad y la incertidumbre constante. Y el motivo de preocupación que más obstinadamente nos apremia, según Bauman, es el temor a que nos sorprendan desprevenidos, a no ser capaces de ponernos al día de unos acontecimientos que se mueven a un ritmo vertiginoso, a pasar por alto las fechas de caducidad y vernos obligados a cargar con bienes u objetos inservibles, a no captar el momento en que se hace perentorio un cambio de enfoque y quedar relegados. Así, dada la velocidad de los cambios, la vida consiste hoy en una serie, posiblemente infinita, de nuevos comienzos, pero también de incesantes finales. Ello, dice Bauman, explica que en nuestras vidas resulte abrumadora la preocupación por los finales rápidos e indoloros, a falta de los cuales los comienzos serán impensables. Entre las artes del vivir líquido moderno y las habilidades necesarias para ponerlas en práctica, librarse de las cosas cobra prioridad sobre adquirirlas. En este otro título, Tiempos líquidos, Zygmunt Bauman realiza la caracterización de la modernidad como un tiempo líquido, que es uno de los mayores aciertos de la sociología contemporánea. Esta expresión que acuñó da cuenta con precisión del tránsito de una modernidad sólida, estable y repetitiva a una líquida, flexible, voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos. Pero la incertidumbre en que vivimos se debe también a otras transformaciones, entre las que se contarían la separación del poder y la política, el debilitamiento de los sistemas de seguridad que protegían al individuo, o la renuncia al pensamiento y a la planificación a largo plazo. Otro título que ha escrito es Extraños llamando a la puerta. En este breve libro, Zygmunt Bauman analiza los orígenes, la periferia y el impacto de las actuales obras migratorias. Él nos muestra cómo los políticos se han aprovechado de los temores y ansiedades que se han generalizado, especialmente entre aquellos que ya han perdido tanto, los desheredados y los pobres. Sin embargo, sostiene Bauman que la política de separación mutua, de la construcción de muros en lugar de puentes, es un error. Otro título que ha escrito es Vida líquida. En esta obra, Bauman nos invita a analizar con una nueva mirada el mundo líquido en el que habitamos. Un mundo en el que ya nada es seguro y estable, y lo único que se repite es el cambio. Este otro título es El arte de la vida. Y en esta obra, Bauman analiza la sociedad individualizada donde todos somos artistas de la vida, ya sea por propia elección o por imperativo social. Y esto es así, lo creamos o no, nos guste o no. Él ha realizado una brillante descripción de las condiciones en las que elegimos, cómo queremos vivir y de las limitaciones que pueden imponerse a dicha elección. En este otro libro, La ceguera moral, Bauman escribe junto con Leonidas Donsky y analizan la vida acelerada que llevamos, marcada por la banalización de la cultura y un consumismo acérrimo. En el libro comentan y dicen que en la mesurada cotidianeidad, la atención rara vez tiene tiempo para detenerse en los temas importantes, por lo que se corre el grave riesgo de perder la sensibilidad ante los problemas de los demás. Solo las celebridades y las estrellas mediáticas pueden esperar ser tenidas en cuenta en una sociedad extenuada por la información sensacionalista y sin valor. En esta obra, ellos reflexionan sobre el tipo de ceguera moral que define nuestras sociedades. En este otro libro, Maldad líquida, que también fue escrito por Zygmunt Bauman y Leonidas Donsky, guían al lector a través de este nuevo terreno en el que el mal se ha vuelto más ordinario y más insidioso, amenazando con despojar a la humanidad de sus sueños, proyectos alternativos y poderes de disentir en el momento en que más se necesitan. Ellos desarrollan el pensamiento de que el mal no es algo novedoso, ha estado con nosotros desde tiempos inmemorables. Pero sí hay algo nuevo en este tipo de maldad que caracteriza a nuestro mundo contemporáneo, líquido, moderno. El mal se ha vuelto más penetrante, menos visible, se oculta en el tejido mismo de la convivencia humana, en el curso de su rutina y reproducción cotidiana. Comentan que en su forma presente, el mal es difícil de detectar, desenmascarar y resistir. Nos seduce su ordinariedad y luego salta sin previo aviso, golpeando aparentemente al azar. El resultado es un mundo social que es comparable a un campo minado. Sabemos que está lleno de explosivos y que los explosivos ocurrirán tarde o temprano, pero no tenemos ni idea de cuándo ni dónde ocurrirán. No comentaré más libros de los 220 títulos que ha escrito, pero quiero agregar que su trabajo le permitió recibir el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2010. Ahora voy a leer y comentar algunas frases de las muchas que he escrito que invitan a la reflexión, que representó uno de los estándares del pensamiento crítico moderno. La primera frase dice: las miradas se encuentran a través de una habitación atestada. Se enciende la chispa de la atracción. Conversan, bailan, se ríen. Ninguno está en busca de una relación seria, pero de alguna manera una noche puede convertirse en una semana, después en un mes, en un año o en más tiempo. Aquí Bauman reflexiona sobre la atracción, ese sentimiento que nos invade con gran fuerza y que hace que nuestra atención se centre en esa persona en particular, y puede ser que esa atención y atracción se mantenga en el tiempo. La segunda frase dice: todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Aquí reflexiona sobre la situación del capitalismo liberal y las consecuencias que tiene para las personas. La tercera frase dice: lo que antes era un proyecto para toda la vida, hoy se ha convertido en un atributo del momento. Una vez diseñado, el futuro ya no es para siempre, sino que necesita ser montado y desmontado continuamente. Cada una de estas dos operaciones, aparentemente contradictorias, tiene una importancia equiparable y tiende a ser absorbente por igual. Aquí es otra reflexión sobre nuestra sociedad, esta vez hablando de la globalización y la irrupción de las nuevas tecnologías. La cuarta frase dice: estar siempre a entera disposición de los compañeros y jefes de trabajo, así como de los miembros de la familia y los amigos, se convierte no solo en una posibilidad, sino en una obligación, además de una necesidad interior. El hogar, el ciudadano inglés, puede ser todavía su castillo, pero sus paredes son porosas y no están aisladas del ruido. En esta frase, Bauman reflexiona sobre que la familia siempre será un refugio para huir de esta sociedad altamente competitiva y exigente. La quinta frase dice: ese sentido del privilegio, lo que hace felices a los ricos y poderosos, el progreso hacia la felicidad, se mide por un número cada vez más reducido de compañeros de viaje. En esta cita, Bauman habla de la felicidad tomada desde el ego y lo que los motiva a conseguirla, aunque en esa actitud nunca será suficiente. La sexta frase dice: practicar el arte de la vida, hacer de la propia vida una obra de arte, equivale, en nuestro mundo moderno líquido, a permanecer en un estado de transformación permanente, a redefinirse perpetuamente transformándose, o, al menos intentándolo, en alguien distinto del que se ha sido hasta ahora. Aquí él habla de cómo muchas personas están intentando superarse continuamente y crecer sin cesar. La séptima frase dice: ser artista por decreto significa que no acción también cuenta como antes de nadar y navegar, dejarse llevar por las olas se considera a priori un acto de arte creativo y retrospectivamente suele registrarse como tal. ¿Quién puede saber cuál será el billete que ganará el próximo sorteo de lotería? Solo el billete no comprado carece de posibilidades de ganar. En esta frase está indicando que debemos probar, pues si no lo probamos o lo intentamos, jamás lo conseguiremos. El que no juega, no gana. Así de simple. La octava frase dice: la red de relaciones humanas, el juego interminable de conectarse y desconectarse, es como la sede de la ambivalencia más angustiosa, lo que enfrenta a los artistas de la vida a una maraña de dilemas que causan más confusión que pistas ofrecen. Aquí Bauman está reflexionando sobre las relaciones interpersonales modernas y cómo nos comportamos las personas con los demás. La novena frase dice: podemos decir que el mundo generado por el proyecto moderno se comporta en la práctica, si no en teoría, como si los humanos tuvieran que ser compelidos a buscar la felicidad. Pone entre paréntesis: al menos la felicidad esbozada por lo que se han erigido en sus asesores y consejeros, así como por los redactores de publicidad. Aquí Bauman reflexiona sobre los medios de comunicación y la publicidad y que influyen en nuestro arquetipo de la felicidad. La felicidad, de hecho, es un gran negocio. La décima frase dice: por otra parte, el amor es el anhelo de querer preservar el objeto querido. Para Bauman, el amor tiene que ver con la posesión, con querer poseer y tener algo. Define al amor desde el ego y no desde el ser. La decimoprimera frase dice: cuando los amantes se sienten inseguros, tienden a comportarse de manera poco constructiva, tratando de complacer o controlar. Él se está refiriendo a la inseguridad que afecta negativamente a las relaciones de pareja, porque una persona insegura no puede amar de manera incondicional. La decimosegunda frase dice: uno de los efectos fundamentales de equiparar la felicidad con la compra de artículos que se espera que generen felicidad consiste en eliminar la posibilidad de que este tipo de búsqueda de la felicidad llegue algún día a su fin. Pues al no ser alcanzable el estado de felicidad estable, solo la persecución de este objetivo porfiadamente huidizo puede mantener felices a los corredores que las persiguen. Para Bauman, la felicidad se ha convertido en un negocio muy rentable. Ahora bien, la búsqueda de la felicidad a través de los objetos se convierte en todo lo contrario a la felicidad. Eso no es felicidad. La decimotercera frase dice: no hay otra alternativa que intentarlo, e intentarlo y volver a intentar. Si deseamos algo, hay que preservar en el intento. Si sale mal, hay que seguir intentándolo. La decimocuarta frase dice: mientras está vivo, el amor está siempre al borde de la derrota. Para Bauman, los conflictos en los miembros de una pareja son frecuentes, por lo que hay que luchar para que el amor siga vivo. Pero eso ocurre cuando todo parte del ego. El ego es el que lucha, separa y quiere poseer, marca límites y genera conflictos. Cuando la vivencia parte del ser, no hay lucha, sino integración, complementación y crecimiento juntos. La decimoquinta frase dice: con nuestro culto a la satisfacción inmediata, muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de esperar. La paciencia es una de las virtudes del ser humano, pero suele no ser compatible con la sociedad de la inmediatez en la que vivimos. La decimosexta frase dice: uno busca en una relación la esperanza de mitigar la inseguridad que lo acosaba en soledad, pero la terapia solo sirve para agudizar los síntomas. Bauman aquí reflexiona que en ocasiones las personas, por no estar solas, acaban con pareja. a la larga, esta es una mala decisión. Eso pasa cuando a las personas les asusta encontrarse consigo misma y conocerse. La 17ª frase dice: el amor no encuentra su sentido en el ansia de las cosas hechas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. Aquí Bauman analiza que el amor es un impulso que mueve nuestras vidas y que es una gran motivación para las personas. La 18ª frase dice: hoy la cultura no consiste en prohibiciones, sino en ofertas. No consiste en normas, sino en propuestas. Tal como señaló antes Bourdieu, que fue un psicólogo francés y uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. La cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones, con seducción y señuelos en lugar de reglamentos, con relaciones públicas en lugar de supervisión policial, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Con esto, Bauman resalta que a lo que se refiere es la cultura del consumo, en el que está constantemente productos para la compra, aunque no se necesiten. La 19ª frase dice: si quiere que su relación sea plena, no se comprometa, no exija compromisos. Mantenga todas sus puertas abiertas permanentemente. Aquí Bauman hace referencia a que la relación sea sana. Hay que adoptar una actitud no enjuiciadora y no exigente. Hay un dicho que te lo voy a contar: si quieres retener, tienes que soltar, pues si no quieres soltar, lo perderás. Voy a dar las dos últimas frases. Ellas dicen: amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de las condiciones humanas, en la que el miedo se funde con el gozo, en una alineación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirse a ese destino significa, en última instancia, dar libertad al ser. Esa libertad que está encarnada en el otro, el compañero, en el amor. Hay que ser valiente en el amor y amar sin miedo. Hay que dar rienda suelta al corazón. Y esta última: la verdad que libera a los hombres suele ser la verdad que los hombres prefieren no escuchar. Una idea que recuerda al mito de la caverna de Platón. Lo voy a comentar rápidamente. En el libro La República, Platón habla que había una caverna donde la gente estaba encadenada desde que nacía hasta que moría, mirando a una pared. Y detrás de ellos ardía una fogata muy grande. Había un camino que los atravesaba y ellos veían sombras. Tanto es así que pensaban que eso era la realidad. Por un hecho fortuito, uno de los prisioneros se pudo liberar de las cadenas y salió de la cueva. Tardó tiempo acostumbrarse a la luz de afuera y vio que no era lo que ellos veían en la pared, en las sombras, y quiso volver a contarle a sus amigos. Volvió y los amigos ya se habían olvidado de él y no lo quisieron escuchar. Y Platón termina reflexionando: ¿y qué hubiera pasado si se liberaba a los prisioneros? Estos hubieran matado al que volvió para decirles que lo que veían no era la realidad.
Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoselezon@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.